Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. El que avisa no es traidor. En el prospecto del programa de esta noche dice claramente: este programa es para valiente. Si no tienes corteza de valiente, nos encontramos dentro de una semana. Esta noche nos adentramos en lugares que se han visto asaltados por la tragedia. Sitios marcados por el horror y por la muerte. Lo que estás a punto de oír son historias reales. Historias reales que siempre superan la ficción. Tres golpes secos en la puerta. Así empieza nuestra historia de esta noche. No les abras. Son los intrusos. Vienen para transformar tu vida en una auténtica pesadilla. Aunque tal vez sea demasiado tarde. Tal vez ya están dentro y aún no lo sabes. Nuestra primera parada nos lleva hasta la localidad malagueña de Coín. Concretamente al cortijo Villalobos, donde algunos testigos aseguran que de las paredes sale un ruido similar a rascar de unas uñas. En 2017, Ramón, ajeno a estas historias, alquila la casa. En su cabeza, un proyecto que por fin va a cumplir. Una parte la dedicará a su negocio y la otra será su hogar. Entra en su nueva vivienda ilusionado. Recorre cada estancia. Sube las escaleras y entonces la descubre. La habitación del techo bajo. Desde el primer momento se siente extrañamente atraído por ella y la convierte en dormitorio. La primera noche en su nueva casa, Ramón no duerme bien. Ni la siguiente. Tal vez sea el calor. Tal vez el estrés. Hasta que de pronto se da cuenta que no está a salvo en su cama. Ramón se llena de valor y llama a una vidente. Ella ve a una mujer muy enfadada en el cortijo. Vivió durante la guerra civil en esta casa. Se enamoró de un miliciano con el que mantuvo una relación en secreto. Él le prometió un vestido, pero no pudo entregárselo porque lo asesinaron antes. Ella seguía esperando aquel regalo, incluso después de muerta. Ramón no da crédito. Los nervios y el malestar se apoderan de él. Esa noche apenas duerme. A la mañana siguiente, cuando llega al trabajo, recibe una visita inesperada. Se trata de la dueña de la funeraria que hay al lado. Ella le dice: he soñado con una mujer que quiere comunicarse contigo. En tu casa hay una escalera con forma de L que lleva hasta tu dormitorio. El pasamanos es de madera. Puedo verla en la escalera. Compra un vestido y celebra un ritual nocturno. Algo empuja a Ramón a entrar en una tienda. Entonces ve un vestido negro y antiguo y lo compra sin pensarlo. Esa noche a las 3:33 de la madrugada, un enorme escalofrío recorre su cuerpo mientras sube la escalera, cuelga el vestido en la pared y enciende unas velas. Ramón sabe que ella está allí viéndolo. Pasan los días y el vestido sigue colgando en el mismo lugar. Pero lo peor está por venir. Un socio de Ramón va a su casa. Al conocer la historia del vestido, decide quemarlo. A partir de ese momento, su vida se convierte en una pesadilla. Quiero saludar a Javier Pérez Campos, autor de Los Intrusos, trabajo magistral de reporterismo y de investigación que edita Planeta. Querido Javier, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo. La verdad es que estoy metido en la historia, ¿no? Estoy casi reviviendo todo ese trabajo de investigación.
Cuando llegas al Cortijo Villalobos, en un pueblecito de la provincia de Málaga que se llama Coín, ¿con qué te encuentras? ¿Es un edificio aparentemente normal o desde el primer momento sientes algo diferente?
Bueno, en un primer momento me encuentro con un cortijo propio de toda esa zona de costa, un cortijo de principios del siglo XX, un poco desvencijado, una verja chirriante que abre las puertas a ese lugar y que lo incomunica un poco de la carretera en la que se encuentra. Y se trata de una fachada completamente blanca con un balcón, una balconada, una enorme puerta que da al patio principal y diferentes zonas o alas del cortijo que comunican unas con otras, y sobre todo me llama especialmente la atención la escalera que asciende hasta la segunda planta, donde se desarrollaría toda esta historia que estáis contando de manera magistral.
Subamos a esa habitación. Cuando entras en la habitación de Ramón, él te cuenta que de la pared procedían unos golpes muy extraños, hemos oído en la narración, como algo arañando. Allí hay un armario empotrado, descubres un armario empotrado. ¿Ese armario pudiste abrirlo? ¿Era un armario común o escondía alguna cosa?
En un principio es un armario normal y corriente. Ramón me cuenta incluso que una amiga suya, periodista, estando allí grabando, porque aquello iba a utilizarse como anticuario, pues grabando la inauguración, escucha también unos golpes que proceden de la zona de arriba, aparentemente del techo, donde ellos creen que estaría el techo. Pero claro, todas esas pesadillas, esas percepciones que Ramón tiene y que proceden en el fondo de ese armario, un armario aparentemente corriente, una portezuela de madera que pende de la puerta y que da acceso a un pequeño, a un estrecho cubículo, en realidad estaba escondiendo, y Ramón no lo sabía, se lo cuenta después el propietario del cortijo, está escondiendo el acceso a una habitación secreta. Y es que en la parte alta del armario hay un techo de madera que cierra el armario, y solo quien lo sabe empuja ese techo, y es en realidad una trampilla. Es decir, el techo del armario empotrado es una trampilla secreta que da a una habitación que se encuentra como a 3 metros aproximadamente del suelo, y a la que en el fondo intentamos subir, intentamos ascender, porque no era fácil, era una oquedad muy estrecha.
Dame un momento, Javier, porque me dicen que ya hemos podido contactar con Luis Uriarte, estuvo contigo en la investigación. Luis aportó la última tecnología, además de ser el creador del canal de YouTube La Guarida del Tecnólogo. Querido Luis, muy buenas noches y bienvenido.
Adolfo, buenas noches. Javier, muy buenas noches. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y poder compartir, ¿no?, esta experiencia que vivimos.
Muchísimas gracias. ¿Qué tecnología utilizaste en el Cortijo Villalobos en Coín, en la provincia de Málaga?
Bueno, la verdad es que fue para poneros un poquito en antecedentes, fue un caso complicado porque era un sitio bastante grande. Yo suelo utilizar mucho lo que son las cámaras de tipo seguridad, ¿no? Pues para poder tener controlado todo lo que pasa, en este caso en el cortijo, pues mientras que estamos allí haciendo la investigación. Y bueno, y lo que más, digamos, llamó la atención, lo que más partido le sacamos fue un pequeño robot que tengo, que tiene una serie de cámaras, una serie de sensores, que nos ayudó sobre todo al principio, como bien contaba Javi, cuando encontramos esa trampilla, ¿no?, dentro del armario, en un principio no sabíamos el estado en el que podía encontrarse, si podían estar mal o lo que sea, y lo primero que hicimos fue hacer una pequeña investigación con el robot, comprobar que las maderas estaban correctamente, que no había peligro, ¿no?, de que pudieran ceder y que se hubiera que cayese alguien al suelo. Y bueno, pues eso fue un poquito lo que hicimos allí, ¿no? Esa, un poco la utilización de esa tecnología.
Correcto. La trampilla que había en el armario secreto, Javi nos hablaba de ella. ¿Conseguiste finalmente introducir algún dispositivo para ver qué había dentro de esa trampilla?
Sí, exactamente, el robot. Pudimos introducir el robot,
que era una especie de coche teledirigido o algo así.
Correcto, un coche dirigido con una serie de cámaras que podíamos girar, podíamos orientar, ¿no?, en la dirección que queríamos, y con eso estudiar ese hueco, ¿no?, que estaba dentro del armario, y lo que, como yo os decía, confirmar realmente que podíamos subir sin que hubiera un peligro.
Entiendo. Ahora le preguntaré a Javi qué es lo que se vio en esa trampilla, pero Luis, cuando se monta un dispositivo de este tipo, ¿se hace de manera intuitiva o se realiza siguiendo algún parámetro puramente técnico? No solamente me refiero a la trampilla, sino en este y en otros casos.
Bueno, normalmente, más que nada es cuando llegas en el lugar, cuando te das cuenta de cómo tienes que montar las cosas. Es decir, muchas veces nosotros vamos a los sitios sin tener, por ejemplo, un plano. Entonces tenemos que llegar allí, tenemos que ver qué es lo que se va a poner, qué es lo que no nos hace falta poner. Sí que es cierto que suelo llevar mucho mucho equipo, que luego la mayor parte, como te puede confirmar Javi, luego no se usa, ¿no? Pero es más que nada intuitivo. Es decir, llegamos al sitio, vemos cómo podemos cubrir en un principio lo que pueden ser las zonas importantes, ¿no? Han habido sucesos extraños, tenerlas cubiertas, y sobre todo también de cierta manera para poderlo tener controlado todo, que no pueda entrar alguien de fuera y pueda provocar una serie de ruidos o cosas que luego no podamos encontrar una explicación.
Vuelvo a meter en la guarida del tecnólogo a Luis Uriarte. Luis, gracias por atenderme y buenas noches.
Nada, buenas noches, gracias a ti.
Javier, tú pudiste entrar finalmente en esta trampilla secreta. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que viste y sobre todo lo que percibiste? Si no con los ojos, sí con el resto de los sentidos. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Bueno, lo que sucede es que a través de la cámara de ese robot del que nos habla Luis Uriarte, lo que descubrimos es que hay un arcón de madera en el interior de la trampilla, pero el robot no es lo suficientemente elevado, suficientemente alto, como para saber si hay algo en su interior. Así que, sabiendo que nos íbamos a quedar con las ganas de tener información sobre qué hay ahí, forzamos el ir un paso más allá y conseguir meter a alguien en el interior de esa trampilla. Y decido ser yo porque soy en principio el más delgado, el más estilizado, el que tiene más capacidad para acceder por ahí. Luis Uriarte me aupa, me apoyo en sus hombros, apoyo los pies en el hombro y entonces empiezo a trepar por ese orificio, una oquedad de escasos centímetros de tamaño, es un cuadrado por el que yo me deslizo, voy moviendo los brazos, los hombros, contorsionándome para conseguir acceder por ahí y finalmente me adentro en esa sala estrecha, húmeda. Mi sensación en un primer momento es que el suelo está en buen estado, con lo cual puedo ir caminando despacio pero con cierta seguridad, y me sorprende, por ejemplo, que no encuentro ratas ni ningún tipo de animal que pudiera estar provocando ese sonido de rascar del que hablaban los testigos. Después me sorprende, por ejemplo, encontrar una especie de cadena colgando de una viga de madera, una vieja cadena ahí colocada, y finalmente ese arcón del que te hablaba al principio, un arcón de madera que evidentemente no cabe por esa oquedad por la que yo he entrado, con lo cual o se subió hasta allí desmontada o se subió antes de construir totalmente esa habitación secreta de escaso tamaño. Yo tengo que andar agachado y la verdad es que procuro en todo momento tomar fotografías de ese arcón que parece ser la clave de todo.
Un arcón que, por lo que he leído en tu libro, tenía escrito algo similar a que, de hecho con ceniza, palabras como Cristo, como Sáenz, como 72 días. Esto, en fin, yo lo asocio a aquella magnífica película de Antonio de la Torre o aquel caso del alcalde de otro pueblecito de la provincia de Málaga, Manuel Cortés Quero, alcalde de Mijas, que estuvo 30 años escondido en su casa para evitar ser detenido durante el proceso guerra civilista de nuestro país. ¿Puede ser que alguien estuviera 72 días escondido en este zulo y de ahí la inscripción?
Pues esa es la conclusión a la que llegamos después de la investigación, después de visitar el lugar, porque esas palabras, esos términos a los que tú hacías referencia, Cristo, Sáenz, 72 días, estaban escritos al revés en la caja, es decir, es como si alguien la hubiera utilizado para colocársela encima y esconderse en un momento dado y hubiera hecho esas inscripciones con ese humo, con esa ceniza. Había marcas de humo, había una serie de marcas que después diferentes expertos historiadores de la Guerra Civil nos referenciaron como posible escritura de la posguerra y que esta sería una de esas toperas. Sería una de esas toperas, tú hacías referencia a esa película sobre, bueno, La trinchera infinita, ¿no?, que trata sobre los topos de la Guerra Civil, es decir, personas que tuvieron que vivir escondidas en sótanos, en guaridas secretas, para evitar ser asesinadas por las ideas políticas que habían mantenido durante la contienda. Muy cerca de allí estaba esa historia de Manuel Cortesquero, que fue alcalde de Mijas 30 años escondido en una de estas toperas, y lo singular es que esos rincones se construían en muchas ocasiones en los falsos techos de los armarios porque implicaban una doble, digamos, protección, y se construían en habitaciones que tenían balcones que daban al exterior para que en caso de que la persona que allí se escondía quisiera bajar a estirar las piernas, pudiera controlar la fachada de la casa para saber que si subía alguien para registrar la vivienda, pudiera correr a esconderse de vuelta en esa topera. Aquí estaban todos y cada uno de los patrones que algunos habían investigado en este estudio impresionante sobre los topos de la Guerra Civil.
Te dejo a ti imaginariamente en esa topera y permíteme que ahora me vaya al puesto de control donde estaba Luis Uriarte, el tecnólogo. Él registraba todo lo que ocurría en la casa durante la madrugada. ¿Hubo algo que os llamara la atención como resultado de lo que se veía a través de los monitores y en esa grabación?
Pues fue una noche relativamente tranquila, colocamos incluso grabadoras, colocamos todo tipo de aparataje, ¿no? Fue una noche tranquila, no hubo especial sobresalto, todo se mantuvo en un silencio muy especial, muy denso, y yo creo que lo más impactante sucedió al día después con la llegada de un compañero que de pronto, sin tener ninguna información, empezó a arrojar una serie de datos que nos pusieron la piel de gallina.
Aldo. Uh-huh. Aldo Linares, un sensitivo, un vidente, que colabora contigo en muchas ocasiones. Es importante dejar claro que tú a Aldo nunca le das ninguna pista del caso para que no pueda sugestionarse. ¿Qué pasó cuando Aldo entró en el cortijo? ¿Él pudo ver, por lo que he leído en el libro, el espíritu de la mujer?
Pues mira, yo aquí además, Adolfo, entiendo que la gente no me crea y que no vaya a creer lo que les voy a contar, pero yo honestamente, y pongo mi mano en el fuego por Aldo, y les prometo que lo que sucedió es tal y como lo voy a contar. Yo le dije a Aldo que íbamos a Málaga, ni siquiera le hice referencia a Coín, no le di ningún dato, porque lo que queremos con él, con Aldo Linares, Aldo por cierto se dedica al mundo de la música, a la organización de festivales de música en nuestro país, es decir, él no se dedica al mundo del misterio, digamos, pero tiene esa capacidad aparente, él dice, de ver lo que otros no vemos, ¿no? Nosotros lo llevamos siempre sin contarle nada, porque queremos saber y ponerle a prueba a él. Bueno, imagínate cuál es mi enorme impresión cuando él llega al cortijo, baja del taxi que le acaba de traer de la estación, y lo primero que dice es que hay una mujer con los brazos en jarra que nos mira desde el balcón de la que da la habitación donde está el armario secreto. Él dice que allí está esa mujer vestida con unos ropajes como antiguos. Y cuando llegamos a la entrada del cortijo, de pronto Aldo se queda parado y dice ¿qué es lo que han quemado aquí? ¿Qué pasó con lo quemado? Dice algo de quemado, ¿por qué lo quemó? Ramón, el testigo, se queda blanco mirándome. Yo procuro mantener cara de póker para no dar información a Aldo de ningún tipo, pero por dentro estoy impresionado. Y Aldo empieza a señalar a un punto de la lejanía, un punto del jardín, y vuelve a hacer referencia a algo que se ha quemado. En el interior habla incluso de un mueble de madera, que a mí me hace pensar en el arcón que está escondido en la habitación secreta, Y finalmente dice que esa mujer, que parece la mujer del cortijo, la propietaria, estaba también en la escalera mirándonos con los brazos en jarra, con una posición y con un gesto muy serio. Y después habla de otro hombre con los ojos claros que tiene que ver con Ramón directamente, con la vida de Ramón, y que en el fondo tiene un mensaje para él, ¿no? Y aquí yo ya salgo de la ecuación, porque Ramón empieza a hablar con Aldo. Yo veo que el testigo rompe a llorar. Tiene que ver con un familiar suyo muerto en unas circunstancias muy trágicas. Y aquí se superponen, digamos, como dos capas de realidad, ¿no? Una que tiene que ver con Ramón y con un familiar suyo, y otra que tiene que ver directamente con el pasado de la casa y con ese vestido que se había quemado tiempo atrás.
Y la historia continúa. Un fin de semana, el abogado de Ramón decidió quedarse a dormir sin estar Ramón en la casa. ¿Qué ocurrió aquella noche? Si te quieres enterar, eso lo tienes en el libro. Javier, finalmente, ¿Ramón pudo reconciliarse con la que había sido su casa?
Bueno, Ramón ya había entregado prácticamente las llaves del cortijo, él se marchaba, pero fue bonito porque él decía que tuvo la sensación de que el cortijo le estaba echando. Después de la llegada de Aldo y de las revelaciones que él hizo, dice que su percepción había variado, de que quizá no era el momento ni el lugar, pero ese cortijo había adquirido una presencia diferente en la vida de Ramón. Lo que hizo antes de marcharse para siempre esa noche es dejar abiertas todas las ventanas del lugar para que el aire entrara, purificar, entre comillas, ese sitio que olía a moho, que olía a humedad, que olía a polvo, que olía a cerrado, y de esta manera, decía Ramón, había conseguido pasar página sobre ese episodio tan traumático de su vida y pudo de alguna manera reconciliarse también con ese viejo cortijo en la población, en la localidad de Coín, en Málaga.
¿Qué pensarías si te dijera que entre el bullicio de una gran ciudad hay un edificio que huele a sangre? Un edificio aparentemente normal, que tras su puerta de madera esconde la casa de los crímenes. Esa vivienda existe. No está en Nueva York, no está en Filadelfia. Es el número 3 de la madrileña calle Antonio Grilo. A esta hora de la noche, viajamos en el tiempo para abrir el enorme portalón y subir hasta el tercer piso. Es 1 de mayo de 1962. Amanece en el centro de Madrid. José María Ruiz se levanta en su casa de Antonio Grilo. Pero este martes no será igual a ningún otro. Ni para el sastre, ni para su familia. En su cabeza rondan el cuchillo, el martillo, la barra de metal, la pistola que esconde sigilosamente. En sus pensamientos también se cruzan sus 5 hijos y su mujer. A las 8:30 de la mañana, José María entra decidido en su dormitorio. Su esposa, María Dolores, está en la habitación con su hija de 2 años, dormida en el Moisés. Sin pensárselo, acaba con la vida de su mujer y le corta el cuello a su bebé. Ante la escena, su hija de 14 años se esconde despavorida en el cuarto de baño. Pero él consigue abrir la puerta y la mata de un disparo en la garganta. Con sangre fría, entra en la habitación donde se encuentra su otra hija de 12 años y la asesina. Todavía faltan 2 miembros de su familia. Juan Carlos y José serán sus próximas víctimas. El asesino atraviesa el pasillo y llega al cuarto que da a la calle. Allí abre fuego contra su pequeño de 5 años. Al de 10, lo degolla en el acto. En solo unos minutos, su casa se ha convertido en un escenario dantesco. José María coge en brazos el cadáver de uno de sus hijos todavía caliente y chorreando sangre. sale al balcón y repite gritando: «Los he matado a todos». Después vuelve a entrar en la casa. El horror impregna las paredes y todavía en sus oídos resuenan las voces de sus hijos pidiéndole que no lo hiciera. José María levanta el teléfono y marca tres números: 091. Al otro lado del teléfono le responde un agente de policía. El sastre le confiesa su crimen. Da su dirección a la policía y pide que acuda un sacerdote a su casa. El padre Celestino, apresurado, se dirige hacia el portal, sube las escaleras tembloroso y llama al timbre. Pero José María solo se asoma por la mirilla. Su pijama está lleno de sangre. Tiene una pistola en la mano. El mismo arma con el que ha matado a su familia. A las 9:11 de la mañana, suena un disparo al otro lado de la puerta. José María acaba con su vida. Sigue conmigo Javier Pérez Campos, reportero del programa Cuarto Milenio, autor del libro Los Intrusos, que edita Planeta. Javi, cuando el caso sale a la luz, muchos creyeron que José María Ruiz era un enfermo mental. Quiero recuperar el titular de ABC, decía: un demente mata a su esposa y a sus 5 hijos y se suicida. ¿El asesino era un demente? Es decir, ¿antes de ese momento había presentado algún tipo de trastorno mental?
Bueno, digamos que antiguamente, y tú sabes, Adolfo, que en los medios de comunicación, ante una serie de sucesos tan atroces como este, ocurrido en pleno corazón de Madrid y en pleno corazón de España, la incomprensión y la incapacidad de entender los hechos hacía que muchos titularan directamente un demente, un enfermo mental, que se hablara de manera ligera sobre este tipo de problemas psicológicos, pero en el fondo nadie sabe muy bien si José María Ruiz tenía problemas mentales. Desde luego no trascendió que estuviera diagnosticado de ninguna manera. Y lo que sí que trascendieron es que hubo una serie de problemas económicos con la construcción de un chalet en la que él estaba participando, que quizá habían tenido que ver con ese momento, con ese instante de locura, ¿no? Quizá había ido perdiendo los nervios a lo largo de varias semanas con esa serie de problemas que van sucediendo, pero en cualquier caso no termina de explicarse ese ataque de locura que le lleva a cometer esa serie de crímenes de manera tan violenta, echando prácticamente la puerta abajo de algunas de las habitaciones para acabar con la vida de su mujer y de sus hijos y finalmente salir al balcón, ¿no? Muchos recordaban cómo ese hombre salió al balcón con el cuerpo de uno de sus hijos, gritando: «Tenía que hacerlo, ellos me obligaron».
Cuando empiezas la investigación te das cuenta de que la casa no está abandonada y consigues contactar con la persona que vive allí. ¿Cómo te cuenta que es su día a día en el edificio? ¿Es una casa tranquila o han vivido experiencias, digamos, anómalas en ella?
Bueno, él me cuenta, ¿no?, pues que vive con toda normalidad. A mí me sorprende que alguien pueda vivir en un sitio así con esa historia. Me dice que es... Bueno, vive ahí debido a una herencia que ha ido cambiando de manos y que le corresponde a él vivir en ese sitio, y que en principio no ha tenido ninguna situación extraña, aunque por curiosidad, por su interés y también por su tranquilidad, en un momento acudió a la llamada solicitó más bien la investigación de una médium, de una mujer que acudió a la casa para intentar ver si había algún tipo de energía extraña o desagradable que pudiera alterar su día a día, ¿no? Pero lo cierto es que mucha gente en ese edificio ha procurado mantenerse alejada durante muchos años de esta historia trágica que tiene lugar en esa calle de Antonio Grilo.
Pasaste una noche con tu equipo en esa vivienda. Dos preguntas. ¿Dirías que hay intrusos en el interior de esa casa? Y en todo caso, ¿qué resultados obtuviste? ¿Se registraron sonidos o visiones que pudieran estar relacionados con los asesinatos?
Mira, a mí me impresionó mucho. Yo creo que de los casos que cuento en el libro, en Los Intrusos, esta casa sería la que de las que más me impresionaron y a las que quizá no volvería a pasar una noche. Porque me impresiona, por ejemplo, Adolfo, encontrarme cuando llego por vez primera y subo la escalera hasta esa tercera planta, me encuentro la puerta con esa mirilla a través de la que se debió asomar el asesino poco antes de quitarse la vida. Es decir, estamos ante el lugar prácticamente tal y como estuvo en la época de los crímenes en los años 60. Todo está exactamente igual. El papel pintado de la pared que cuelga desvencijado, dejando ver los muros de hormigón al otro lado, los largos pasillos, las puertas viejas, blancas, antiguas de ese edificio de Madrid, los suelos de baldosa picados en algunas zonas. Había lugares donde el polvo parecía estar comiéndose el ambiente, un ambiente irrespirable, denso. Abrí todas las ventanas, pero allí no corría el aire. Y esa sensación de agobio, de ansiedad, nos acompañó durante toda la noche, no solo a mí, sino a todos los compañeros que estuvieron allí conmigo, colocando cámaras de vigilancia, de seguridad, haciendo experiencias psicofónicas. Y yo creo que lo que más nos impactó es lo obtenido en las cámaras anecoicas, es decir, unas cámaras construidas a propósito para colocar unas grabadoras en su interior. Estas cámaras lo que hacen es aislar por completo el sonido, es decir, los ruidos que se captan ahí dentro ya sí que son inexplicables, no pueden ser ruidos externos porque esas cámaras lo que hacen es repeler, digamos, el sonido. Y en las grabadoras que colocamos en esas cámaras anecoicas aparecen una serie de sonidos que a nosotros nos ponen la piel de gallina. Uno de ellos es una voz que parece decir Clara, una voz rotunda que dice Clara, y allí en el equipo estaba mi compañera Clara Tahoces haciendo esa serie de psicofonías. Ella es experta en el estudio y análisis de estos audios, de estos sonidos, y quizá esa voz hacía referencia a ella. Pero la que más nos heló la sangre quizá es la que se capta en el interior del cuarto de baño, el cuarto de baño donde el padre entra esa noche, esa mañana, muy temprano, aún casi de noche, del año 62, y mata a su hija de 14 años. Bueno, pues allí, en la grabadora que colocamos esa noche de investigación, se obtiene una voz clarísima, una voz nítida, que parece una voz infantil que dice papi.
Hay otro descubrimiento que pone la piel de gallina. En el hormigón de la pared de la cocina, bajo las capas de papel que pendían de los muros, estaba escrita en mayúsculas una frase que decía: 3 mayo cae en el día. La palabra día estaba enmarcada como si hubieran querido darle más importancia que al resto de la frase. Recuerdo que los crímenes ocurrieron el 1 de mayo. ¿Qué pudo haber escrito esta frase?
Deja muy sorprendidos, ¿no? Porque efectivamente esa frase está escrita, la palabra día especialmente remarcada, como si tuviera una importancia especial, y el texto estaba escrito sobre el muro de hormigón escondido detrás del papel pintado de esa zona de la cocina. No sabemos muy bien, no tenemos a ciencia cierta la información de quién escribió eso. El propietario, la persona que vive allí, nos dijo que no se había percatado siquiera de la existencia de ese texto, pero nos llama mucho la atención. Esa letra, aparece la fotografía del texto en el libro, una letra que parece de estas antiguas, un poco pomposa y perfectamente escrito, ¿no? 3 de mayo cae en el día. Sobrecoge que los crímenes fueran el día 1 de mayo, solo 2 días antes de ese 3 de mayo, y que el hombre saliera al balcón con el cuerpo de uno de los hijos diciendo: tenía que hacerlo hoy, tenía que hacerlo hoy. Parece existir de alguna manera, no sé si casualidad o no, pero cierta vinculación entre ambos hechos.
El crimen atroz del 62 del que te estamos hablando no es el único que se produjo en el edificio. El nombre de una de sus vecinas, Pilar Agustín Gimeno, se hizo popular en el Madrid de la época. De manera resumida, ¿por qué se hizo popular el nombre de Pilar Agustín Gimeno?
Esto nos deja muy impresionados cuando llegan los periodistas de sucesos. Hablamos de un crimen que se produce en el año 62. Imagínate, los mismos periodistas de sucesos se encuentran ante el mismo edificio, ante la misma fachada, solo dos años más tarde, 1964. Algunos se codean entre ellos y preguntan, ¿no te suena este lugar? ¿No habíamos estado aquí antes? Y es entonces cuando descubren que había sucedido un crimen tiempo atrás. Pero es que en el 64, después de esa familia masacrada a manos del padre de familia, se produce otro de esos hechos luctuosos. Pilar Agustín Jimeno, una mujer joven que vive en el número 3 de la calle Antonio Grilo, de nuevo ese edificio como una grieta negra en el corazón de Madrid, ha acabado con la vida, en este caso, de su hijo recién nacido. Ha dado a luz en el interior de un inmueble ubicado en ese bloque de edificios, ha cogido al bebé recién nacido, lo ha matado y ha escondido el cadáver en el interior de un cajón para intentar evitar que nadie supiera de su existencia. Solo unos días más tarde, una de las hermanas de esta mujer descubre horrorizada que hay algo que huele muy mal, que procede de un armario, y cuando lo abre encuentra ese feto muerto, de un recién nacido, ese cuerpo pequeño, envuelto en una toalla empapada en sangre. Sería otro de esos hechos luctuosos que tienen lugar en el edificio maldito de Madrid.
Suma, en el año 1945, un hombre de 48 años, Felipe de la Breña, fue golpeado con un candelabro, estrangulado por dos ladrones. Los agresores jamás fueron encontrados. El crimen quedó sin resolver. No me quedo ahí. Otro de los crímenes se remonta al siglo XVIII... Las autoridades encontraron un cadáver en la calle con un rastro de sangre que llegaba hasta una iglesia cercana. Era el cuerpo de un hortelano que aparentemente llevaba días amenazando sacar a la luz su relación con una costurera del barrio. Además, según cuentan, a unos pasos del edificio maldito, en el número 9 de la calle Antonio Grilo, apareció un cementerio de fetos de bebés que podría pertenecer a una clínica de abortos de la posguerra. Javier, ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Todos estos crímenes podrían tener algún tipo de relación? Y sobre todo, para aquellos que somos escépticos, ¿hay algún denominador común paranormal en estos episodios?
Bueno, estaríamos hablando, y esto entra no solo en el campo de la parapsicología o de lo paranormal, entra quizá más bien en el ámbito de la psicología, ¿no? Y de por qué determinados lugares parecen llamar a distintas patologías, y no solo eso, también a distintos hechos luctuosos. Sabemos ya, debido a la antropología, la sociología y sobre todo la crónica de sucesos, que hay lugares en los que proliferan este tipo de hechos marcados. Algunos lugares parecen llamar a la sangre de manera repetitiva, y es como cuentan algunos de los antropólogos que yo he podido leer para esta investigación, como Roger de la Forest, que investigó el fenómeno de las casas que matan. Él las denominaba casas infectadas, y es como si algunas casas estuvieran corroídas en sus cimientos por una ponzoña que es capaz de envenenar a todos los que las habitan. Lugares que llaman a la sangre, que aparecen en las crónicas de sucesos y que seguirán, por desgracia, apareciendo. En España y en el libro tenemos un buen puñado de casos. Edificios donde a lo largo de los años se llegan a cometer más de una decena de crímenes, suicidios, accidentes mortales y hechos luctuosos, prácticamente siempre en las mismas cuatro paredes.
Hay muchos más detalles en el libro sobre este edificio. Te recomiendo que, si quieres conocer más detalles, la lectura de Intrusos. Vamos con la siguiente historia. Ahora nos adentramos en viejos palacios encantados, en castillos que encierran muertes crueles que quedaron ocultas bajo sus cimientos. Te voy a llevar a diferentes destinos. El primero, el castillo de Niebla, en la provincia de Huelva, uno de los escenarios de la Inquisición. Miguel Ángel es el antiguo gerente del castillo de Niebla. Es la hora del cierre. Como cada noche, toca recorrer las dependencias y asegurarse de que no queda nadie en el castillo. Entonces un compañero sube despavorido desde las mazmorras. En el patio de armas, le pregunta que qué ocurre. Su cara está pálida. Le cuenta que acaba de oír la voz de una niña. Le decía que no cerrara aún.
Todavía queda gente dentro.
Entonces, Miguel Ángel baja solo a las mazmorras. Se ayuda de una linterna para tener una buena visión. Recorre cada rincón, pero no ve a nadie. Algunos trabajadores aseguran que algunas noches se escucha el sonido de un piano. Y hay vecinos que aseguran haber visto el fantasma de una mujer vagando por el patio del castillo con un camisón blanco. Viajamos hasta Ávila. En lo alto de una colina de arenas de San Pedro, se encuentra el palacio del infante Don Luis. La noche toca a su fin. José Manuel Chicote es el conserje de este lugar. Todavía se encuentra tras la verja de metal. A las 7 de la mañana recorre las gruesas columnas. Entonces oye un ruido tras la puerta. Venía de la escalera principal. Al acercarse lentamente, escuchó perfectamente la voz de un niño que decía:
¿Quieres jugar conmigo?
Recorrió todas las estancias en busca de un niño, pero no vio a nadie. Tal vez el niño sí lo veía a él, mientras se reía en silencio, como quien hace una trastada. Inhóspito, la casa donde falleció el hijo del infante Don Luis de Borbón en el siglo XVIII. ¿Se ha convertido este lugar en el hogar de un intruso? Según cuentan los testigos, aquí vive el fantasma de un niño de 8 años. Un espíritu que hace trastadas propias de niños, como tirar una chinita a alguien. Entonces empieza a reírse y su risa macabra se escucha cerca de esa piedra enigmática. El espíritu del niño se ha dejado oír en más ocasiones. Nuestro próximo destino es la Torre de Calahorra, que alberga el Museo Vivo de Al-Andalus. Este torreón del siglo XII guarda un secreto maldito. Sus muros han visto la muerte de la Inquisición. Y precisamente aquí fueron aisladas las víctimas de una epidemia de tifus. Una tarde, al terminar su jornada, el vigilante comienza su recorrido por todo el recinto. A pesar de llevar años trabajando aquí, nunca se siente tranquilo cuando se queda solo. Siente que algo ocurre. Algo que se escapa a sus sentidos. Con la linterna en la mano, sube a la segunda planta. Allí se encuentra la antigua sala de música. Entonces, de pronto, siente que hay alguien. No puede ver al intruso, pero su presencia es cada vez más fuerte. Apunta con la linterna, pero aparentemente no hay nadie. Entonces se ve envuelto por un fogonazo de luz durante unos segundos. En un instante, regresa a la oscuridad más absoluta. Alguien sigue observándolo, muy de cerca, pero él solo puede sentirlo. En esta noche de insomnio, con el punto de valentía que demuestras si todavía sigues ahí detrás de la radio. Me sigue acompañando Javier Pérez Campos, reportero del programa Cuarto Milenio, autor del libro Los Intrusos, de la editorial Planeta. Javi, empezamos nuestro recorrido por castillos y por palacios encantados. Primer destino, Niebla, Huelva. Allí dicen que sigue el fantasma de Elena Wishaw. ¿Quién fue esta mujer?
Bueno, Elena Wishaw era la esposa del cónsul británico, que sentía, él vivía en Sevilla, sentía fascinación por las civilizaciones perdidas, por el ocultismo, y digamos que en uno de sus viajes por Andalucía se topa de pronto, mientras atraviesa las minas del río Tinto, ese paisaje tan especial que parece casi marciano, con la imponente presencia de un enorme castillo. Queriendo saber más sobre él, se dirige hacia allá y descubre que se trata del Castillo de Niebla. Y queda tan fascinada y tan impresionada por lo que allí ve, que decide instalarse en esa población y hacer todo lo posible por reconstruir ese vetusto edificio que en ese momento se encontraba en muy malas condiciones. Ella es un personaje además muy interesado por la masonería, por la historia perdida, por la civilización de Tartessos, por ejemplo, por la presencia de la Atlántida, y decide utilizar ese castillo como uno de los lugares donde ella va a investigar y a llevar a cabo pues también ese proceso arqueológico de búsqueda del pasado de Niebla. Y durante mucho tiempo ella vive allí hasta su muerte en 1937, y de alguna manera su atracción por el ocultismo, por las ciencias ocultas y también su vinculación con ese castillo inmenso que es el Castillo de Niebla han hecho que muchos vecinos que escuchan tocar el piano en el patio de armas, por ejemplo, o que han visto esa figura vaporosa, automáticamente vinculen los fenómenos con la presencia de esta mujer.
Cuando vas con tu equipo al Castillo de Niebla, descubres algo que te desconcierta, un sonido que no habíais percibido en el castillo y que las cámaras sí recogieron. ¿De qué se trataba?
Bueno, pues en este caso, igual que habíamos acudido con Aldo Linares a ese cortijo de Coín, aquí vamos con Paloma Navarrete, también miembro del grupo EPTA. Ella es licenciada en farmacia, formación absolutamente científica, de nuevo persona racional, pero que tiene esta aparente capacidad de ver otras cosas, ¿no? Y ella me cuenta que en la entrada de la mazmorra, precisamente donde ese vigilante tiene la sensación de que hay una persona, un niño encerrado a altas horas de la noche a punto del cierre, bueno, pues en la entrada, en la escalinata que da esa mazmorra, ella escucha una serie de gritos, de lamentos desagradables que relaciona directamente con la época de la Inquisición del castillo. Parecen presos, reos que han sido torturados, con los jirones de piel colgando, fundiéndose con la ropa. Gente muy sucia, desgarbada, que pide ayuda una y otra vez. Yo observo atónito la escena que describe Paloma, porque ante mí solo se extiende el oscuro pasillo que se adentra en la profundidad de la tierra, de ese calabozo, pero ella ve toda esa escena que se despliega ante ella. Lo sobrecogedor, lo interesante, es que cuando yo llego a Madrid, a la redacción del programa Cuarto Milenio, y empiezo a minutar todo el material, descubro que en ese preciso instante en el que Paloma habla de alaridos y de unos gritos que está escuchando, en los micrófonos del equipo que llevamos nosotros se cuelan unas voces claras que son lo mismo que ella está describiendo, unos gritos que se funden y que se cruzan entre ellos y que proceden de ese lugar, de las mazmorras, donde no había absolutamente nadie cuando nosotros estábamos grabando.
Vamos ahora al Palacio del Infante en Arenas de San Pedro, en Ávila. Allí, durante la investigación, Aldo Linares, que colabora en la investigación, te revela que nota que os están acompañando. Te dice textualmente: esto no me gusta. Mi sensación es que nos estamos metiendo en una cosa que no es nuestra. ¿Qué descubristeis en ese lugar?
Bueno, es un lugar donde Aldo estaba especialmente incómodo. Yo he de decir que también es de los que a mí me incomodaron. Es un palacio enorme, de gran tamaño, varias plantas, y la última planta estaba, digamos, conformada pues como el viejo orfanato que fue, ¿no? Tengo la imagen del enorme cuarto de baño de enormes dimensiones que me hacía recordar en la película El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro, porque era una especie de cuarto de baño de un orfanato antiguo de la posguerra, donde, por cierto, días antes de nuestra llegada, en mitad del cuarto de baño, polvoriento, todo el suelo lleno de polvo, sobre el polvo habían aparecido unas huellas de pies descalzos de niños, que habían pertenecido a algún niño. Y lo cierto es que allí sucedieron una serie de cosas que a nosotros tenían más que ver con la sugestión y con la percepción subjetiva, aparte de esa sensación de Aldo, de que había alguien que estaba muy cerca de nosotros, que habíamos despertado su interés y su curiosidad y que durante toda la noche, decía él, nos había estado siguiendo desde muy cerca.
Vámonos a Córdoba. Frente a la mezquita se encuentra la torre de Calahorra. Hemos contado la experiencia que tuvo un vigilante cuando recorría las estancias antes de marcharse. ¿Qué pudo ser ese fogonazo de luz del que hemos hablado?
Bueno, recuerdo que allí nos atendió Morales, que es un buen amigo, director de una serie de rutas misteriosas por Córdoba, experto en el mundo de los templarios, y él me contaba que cuando el rey Fernando III el Santo había conquistado Córdoba, en agradecimiento a la participación de los templarios durante esa etapa de la Reconquista, cede algunos edificios de la ciudad y entre ellos, de manera temporal, cede la Torre de la Calahorra. De hecho, allí existe, por ejemplo, una de esas cruces templarias grabadas en uno de los muros como la vieja memoria de lo que aquello un día fue. Y hay una leyenda templaria que dice que los caballeros ponían una vela a Dios y otra al diablo, y por eso cuando morían eran condenados a vagar eternamente por una especie de purgatorio o de limbo, porque nunca se les aceptaba en el cielo ni en el infierno, ¿no? Vagaban durante la eternidad, y esa luz, nos contaba Morales, quizá con su perspectiva un tanto romántica y como gran investigador de ese mundo, quizá podía tener que ver con ese mundo de los templarios, con un templario errante que había pasado por allí. Pero lo cierto es que durante nuestra visita nos contaron algunos trabajadores de la Torre de la Calahorra que muchos habían visto no solo esos fogonazos de luz, sino que también habían tenido la sensación de que una mujer rodeada de varios niños había ido acompañándoles escaleras abajo hasta llegar a la salida.
Los intrusos, edita Planeta. Sobre estas historias, todos los detalles. Y hay más historias en este libro. Javier Pérez Campos, tu libro ha sido una fuente de inspiración para convertirlo en este programa de radio.
Ha sido un lujo, Adolfo, escuchar estas historias inmersivas, adentrarme de esta forma y casi he revivido. Yo creo que eso es lo bonito. Si los oyentes se han sentido o han sentido que nos acompañaban en este viaje, en esta aventura, yo creo que es bonito, ¿no? No están tan solos, no solo por los intrusos, también estamos con ellos. Somos un grupo viajando hacia lo imposible.
Te mando un abrazo y saluda a los compañeros de Cuarto Milenio. Un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme para ti y para todo tu equipo, Adolfo. Gracias.
Bueno, vamos a tranquilizarnos. Volveremos a tener a Javier. Tendremos un Intrusos 2. Vamos al boletín de noticias. Y luego seguimos. Repasaremos el año 2003. Terrified. Please don't say goodbye. 'Cause girl, if you leave me now, if you give it up and just walk right out, you won't take the biggest part of me and all the things that I you're gone.
Just walk right out. Hey.